Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Charco. Me duele Palestina por los 75 años que han negado tu existencia. Me duele Palestina por las gentes que han perdido su hogar. Me duele Palestina por todos los olivos que han sido arrancados. Me duele Palestina por los hogares que han sido derrumbados. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, unos tíos, unos hermanos, unas hermanas. Me duele Palestina por cada niño que ha perdido la vida bajo las bombas, cañones, bulldozers de la ocupación, de la invasión. Me duele Palestina por cada madre y padre que han perdido uno o más hijos en esta negación de la invasión del crimen. Me duele Palestina por cada madre y padre que han separado a alguno de sus hijos para que vivan. Me duele Palestina por la terquedad del norte de ver a los pueblos como enemigos, como inferiores. Me duele Palestina por el robo realizado por el Estado de Israel y la falta de empatía desde el poder hasta el pueblo. Me duele Palestina porque desde el norte te acusan, no te ven, no te escuchan. Me duele Palestina porque niegan desde el norte tus muertos, tantos muertos. Me duele Palestina porque se acaban contigo, acaban con nosotros. Me duele Palestina.
Compañero, que no baje usted la voz. vale morir soñando con ser un hombre mejor. La palabra es la metralla para el que tiene la razón, y aquel que viste de verde tiene negro el corazón. Están en la montaña, nos vienen a acompañar. Que su pecho sea el escudo y adelante el corazón, porque el que viste de verde tasera por la ambición. Más vale morir soñando
escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, y bueno, pues no solo habemos papas, sino también habemos Kanzler aquí en Alemania. Ya habéis sabido qué pasó, lo que sucedió hace una semana, creo fue. Me parece que fue una semana, no sé bien. Pero el chiste es de que Merz, este tipo que es bastante nefasto, que es de los que está... intentó pasar una iniciativa que, con ayuda de la derecha extrema, que es el AfD, que además ya es oficialmente derecha extrema, porque antes no lo era. Antes nada más tenía en sus filas uno que otro tipo nazi, de derecha extrema, fascista, pero no todos son fascistas, no se preocupen. Merz hizo con la ayuda de estos votos, trató de mandar a una iniciativa para hacer más difícil la legislación, para que sea más difícil entrar como refugiado en Alemania, dado que parece que es el problema mayor que tiene Alemania, que son los refugiados y los migrantes y la migración. O sea, son demasiados migrantes, según Merz. Y sin embargo, pues hay varias cosas que llaman la atención dentro de esta migración, ¿no? Porque dicen, ¡ay, son demasiados! Y sin embargo están buscando en el extranjero. Por ejemplo, conozco gente que viene desde Honduras a trabajar de enfermera, en enfermería, desde Honduras, y es una compañía que se dedica a eso, ¿no? A reclutar gente de Honduras, enfermeras de Honduras, a que vengan a Alemania. Entonces, bueno, esa migración está bien, pero la otra migración no está bien, pero quién sabe quién viene, pero hay que ver. Y bueno, como lo he dicho en este espacio, el problema de este tipo de políticas en contra de la migración, primero se van contra los refugiados, después se van a ir contra los migrantes, es la escalada que se viene a dar después, ¿no? Que primero, así que, pues primero van los refugiados, porque son los más débiles en toda esta escala. Después vienen los migrantes de los países del sur global. Y después ya vendrán los migrantes de los países del sur, del norte sur global, digamos así, como Italia, Francia, Grecia, ¿no? Esos ya, que a pesar de todo ya empezaron, ¿no? Ya empezaron a romper estos tratados con estas personas que protestaron en contra del genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel en la limpieza étnica en contra de los palestinos. Y en Berlín nos están extraditando a 4 personas, de ellos 3 son de la Comunidad Económica Europea. Ahí nada más se los dejo como de tarea para que entiendan cuál es el problema, ¿no? Ya lo había dicho el programa pasado. Empiezan con eso y están rompiendo parte de los tratados que tanto se ha dicho que ellos siempre han respetado. Pues bueno, Merz es candidato, pero no le fue tan fácil porque, como anuncié en el programa pasado, Merz fue candidato, cuando es candidato a canciller, se vota y no tiene la mayoría necesaria para ser candidato a canciller. No se sabe quiénes fueron los que votaron en contra, les faltaron 10 votos parece ser, y lo que se sospecha es de que son gente de las propias líneas de Merz. El procedimiento era el siguiente: dado que no hay mayoría, el procedimiento se tendría que haber dado como... Hay dos caminos, según me explican. El primer camino era volver a hacer votaciones, o sea, que se vuelvan a escoger la Cámara de Representantes. O sea, se vuelve a haber votaciones para ver si gana mayoría. O se permite por mayoría de parte del Parlamento que se vuelva a hacer la votación. Y en esto participan los de izquierda, permiten hacer la votación porque ellos eran los que eran los diferentes, los que no estaban de acuerdo al principio. La gente, los demócratas cristianos, que de demócratas y de cristianos tienen muy poco. Para cristianos, disculpen, Ernesto Cardenal, para cristianos, Samuel Ruiz, esos son cristianos y la gente que está cerca de ellos son cristianos, son gente que sigue, sí son cristianos, que están buscando el bienestar de las personas. Y sin embargo, estos tipos, estos demócratas cristianos del partido, que son conservadores, que son todo menos cristianos y son todo menos demócratas, van con la izquierda y le dicen que, bueno, pues, ¿qué tal si lo volvemos a hacer? Porque después de que no vaya a ser que los nazis, o sea, los de la AFD, los de la derecha extrema, pues ganen más votos, ¿no? ¿Qué podría pasar? Y entonces los de izquierda lo estuvieron pensando un rato, los Lincoln, y parece que dijeron, bueno, va, vamos a hacerlo para lograr que no entren los fachos aquí. Y entonces se hace otra vez la segunda vuelta y la gente que había votado en contra de Merz, pues parece que ya se decidió que bueno, que ya voto, ¿no? Sobre todo por el miedo a la derecha extrema, se vota. ¿Por qué? Porque la agenda la ha puesto en los últimos años la derecha extrema, donde la migración parece ser el problema principal, donde los derechos de igualdad para todas las personas parecen ser los problemas principales de Alemania, y no parecen ser los problemas de infraestructura, de falta de servicios sociales, de recortes a la salud, de recortes a la educación. Esos no parecen problemas de la desindustrialización de Alemania, eso tampoco parece un problema. De la falta de mano de obra calificada, eso tampoco parece un problema. Y como digo, ahí hay una contradicción muy brutal porque conozco gente que es mano de obra calificada, digamos, y no consigue chamba, pues porque es extranjero, probablemente. Yo ahorita no me incluyo ahí porque todavía no estamos todavía en la parte de buscando y pidiendo, pues, buscando chamba. Pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Ojalá que salga todo bien, pero bueno, esa es otra cosa. La pregunta es, ¿uno quiere trabajo? ¿O qué tipo de trabajo uno quiere, ¿no? Pero bueno, y Friedrich Merz, dentro de todo esto, va hablando del trabajo, dice, bueno, lo que tenía que hacer el alemán es trabajar más, y se le quitan, está buscando quitar días de asueto, está quitando días, los días festivos, días de asueto, que se quiten, las vacaciones que se recorten y que se devuelva a las 45 horas de trabajo en Alemania. Como un ente así, ¿no? Que sean las horas de trabajo. Un amigo, el Cibo, me mandó una gráfica el otro día donde muestra el tiempo de trabajo de los diferentes países. Y ahorita la vemos y la sigo comentando. Vamos con música. Vamos con un poquito de música para que esté lindo, ¿no? Y no sea solo bla, bla, bla. Vamos, ya sé, vamos con algo de... Y yo soy así. Y yo soy así, la de Flema. A ver si la encuentro. Pues va, está escuchando el canal de ¿Qué Punk Rock? Ay, mira, ¿saben cuál? Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Vamos a poner esa, ¿ven? Me encuentro otras cosas. Va pues, está escuchando el canal de ¿Qué Punk Rock?
to the pilot, washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cakes for the god they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you get my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. Get down in it.
Pues ya regresamos, estás en el canal de Qué Punk Rock, yo soy Alf. Este 13 de mayo, un martes 13, qué curioso, ¿no? Los martes 13 en México son de mala suerte. En Europa o en los lugares de anglosajones, perdón, no Europa, pero los anglosajones y los Europa Meridional parece que es el viernes 13, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Yo tengo una hipótesis, pero se las cuento. Pues se las cuento rápido. Mi hipótesis es la siguiente. Es que tú tienes 13 lunas llenas al año. Y si tú cuentas las 13 lunas llenas, los periodos de las 13 lunas llenas, digamos, son entre una luna llena y la otra son 28 días aproximadamente. Y si multiplicas 28 por 13, te da 354 días. Y ahí viene la mala suerte. ¡Chin! Casi te sirve como calendario y no es calendario. Y por eso se llaman meses, en alemán se llaman Monate, que tiene que ver con la luna. Entonces por eso tienes también calendarios lunares que hay que corregirlos y tienes que ver cómo puedes, o sea, es un poco difícil. Y, por ejemplo, según entiendo el calendario, pues para ver lo que es la Semana Santa, todas las fiestas, sobre todo de Semana Santa, la Pascua, tiene que ver con el calendario lunar. Porque siempre cae, si se fijan bien, los Jueves Santos en la Semana Santa, siempre hay luna llena en esa semana. Va, pues, ya lo verán el año próximo. Este año, si no se dan cuenta, corran a su calendario. Escuchamos dos canciones. Se me olvidó al principio decir qué es lo que escuchamos. Escuchamos una canción de un disco que se llama De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todos, o Todoas. Y la canción se llama Lo Sabes Tú También. La otra rola que les puse fueron Rolling Stones, Simpatía por el Demonio. Una gran rola que la guitarra de repente no suena mucho al principio, no es mucho tamborcito y está muy increíble la rola. Pónganla de nuevo, reescuchemos estos clásicos también. Es curioso reescucharlos y ver que son buena música. Y bueno, regresamos con Friedrich Merz y sus pininos que pasó aquí, ¿no? Vale, pues, ahorita regresamos. Y como les decía, pues, Friedrich Merz estaba proponiendo que trabajan más los alemanes. Y me mandó aquí un amigo, me manda cuánto trabajan los países europeos. Dice, how many hours do Europeans really work? ¿Cuántas horas trabajan realmente los europeos? En actual, las horas en la semana, en 2024, es una gráfica, y miren, está bastante curioso, ahí los países escandinavos trabajan entre 33,7, 33.7 a 34.9, que siempre los países escandinavos son como que, oh, sí, son los grandes, ¿no? Bolonia, los países del este, trabajan trabajan entre 37 y 39 horas. Lo que es España, Francia, Italia, trabajan de 35 a 37 horas semanales. Y Alemania, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Austria, y bueno, como digo, los países nórdicos trabajan entre menos de 35 horas. Alemania en particular trabaja 33,9. Y países como Serbia, como Croacia, como Grecia o Turquía, pues trabajan un poco más de 39 horas. Grecia trabaja casi 40 horas. Nosotros trabajan 41 y Turquía trabaja 43 horas. En promedio, eso quiere decir que hay gente que trabaja todavía más. Friedrich Merz está insistiendo en que hay que subir las horas de trabajo. El chiste es que tú subes las horas de trabajo para que tengas tu salario y tengas que estar, digamos, 40 horas para tener tu salario completo de trabajo. Pero si tú tienes si subes las horas de trabajo a 45, 50, es cuando tienes tu salario completo. Pero tu trabajo no sube, no sube con las horas de trabajo extra, sino que nada más te quedas fijo en el salario. Seguramente ha de haber ahí una compensación, entre comillas. Pero esa sería como que la idea, ¿no? Que están fomentando y dices, pues trabajas más. Entonces la gente va a seguir trabajando 33,9 horas, pero va a ganar menos. Entonces ahí hay un ahorro en la parte de los industriales. Es decir, las personas que están gobernando ahorita en estos países están gobernando para los ricos, para la gente que los que tienen los medios de producción. No están gobernando para la gente, no están gobernando para las personas. Y eso se debe a que, bueno, pues así es el sistema. Así está hecho el sistema donde la gente que está en el poder, pues muchos de ellos están en el poder porque están haciendo política y porque tienen los recursos económicos para estar ahí. No es así de que te metes al partido y empiezas a trabajarlo. Aunque conozco una chica que empezó ahorita en chiquito, en los Yusos, en Socialdemócratas, y ahorita el otro día habló en el Primero de Mayo, que fue mi alumna. Y bueno, pues también se puede dar, pero es como una forma de... Tienen que hacer mucho trabajo. Pero, por ejemplo, este Friedrich Merz pues, entró y luego lo sale. Y, claro, ahorita tiene 69 años, sí, tampoco es el jovencito. Pero pues ha hecho política y están sentados en el Parlamento desde hace décadas. O sea, desde hace décadas están ahí sentados los tipos, ¿no? Estuvo un rato afuera en BlackRock, pero ya regresó al Parlamento alemán. Pero están sentados ahí desde décadas y muchas veces ni siquiera son votados en directo, sino son plurinominales muchos de ellos, ¿no? No es voto directo, que eso le sucede más a los Lincoln, ¿no? Que necesitan los votos directos porque no logran para los plurinominales porque son muy poquitos los votos que tienen. Ahorita tienen 11% en el Parlamento, los de izquierda. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo es que los alemanes nada más trabajan 33,9 horas en promedio? O sea, hay gente que trabaja más y hay gente que trabaja menos. La respuesta está en que muchas de las personas están trabajando eso porque tienen que atender, las familias tienen que atender a los niños, porque las escuelas no tienen un sistema para atender a los niños. Eso lo tienes en todo el mundo. O sea, tampoco es así de que Alemania esté jodida, pero lo que estoy diciendo es que es un problema porque la escuela, por ejemplo, empieza a las 8 y termina a las 12, son 4 horas. Si una padre lleva a su hijo a la escuela a las 8 y lo recoge a las 12, entonces trabaja, si le bien le va, 3 horas, si está a la vuelta a su trabajo y está a la vuelta a la escuela, ¿no? Porque hay que ir por el niño. Si sin embargo, pues trabajará 2 horas y luego tiene que hacer malabar y medio. Entonces las familias de repente tienen que empezar a ver cómo se organizan para que los niños estén, pues hay que cuidar a los niños, ¿no? Tampoco los puedes dejar ahí abandonados. Y entonces las gentes te empiezan a reducir. Normalmente las personas que reducen son las mujeres. Esa es la tradición dentro de este sistema patriarcal. Y reducen para atender a los niños. Muchas de ellas dejan de ir a trabajar. Y entonces por ahí se van reduciendo las horas de trabajo a 34 horas semanales. Y muchas veces lo que hacen es que, bueno, entonces pagan, en la escuela hay una cosa que le llaman que cuidan a tu niño, entonces tienes que pagar extra, que la escuela es gratuita, pero tienes que pagar un extra para que te lo cuiden unos 2-3 horas más que tú no estás. Hay veces que tienes que tenerlo ahí hasta las 4 de la tarde, bueno, pues hay gente que lo tiene hasta las 4 de la tarde. Es decir, están 8 horas. Si consideramos que son 8 horas los niños están en la escuela de 8 a 4, los padres tienen que ir a dejar al niño, o sea, se puede uno deja al niño a las 8 y si el mismo padre lo recoge, trabaja menos de 8 horas diarias, ¿no? O sea, eso es obvio. Entonces hay que empezar a hacer malabares entre dos personas y bueno, pues cuando son dos personas se puede hacer el malabar y se hace. La otra es que se organizan entre los vecinos y bueno, nuestros amigos y bueno, un amigo recoge a los niños de las dos familias y ahí más o menos se van cambalacheando. Pero no hay una solución dentro de esto y sin embargo se exige que se trabaje más. ¿Por qué? Porque así los salarios se vienen abajo, que esa es la tranza, ¿no? No te pagan por hora, te pagan por horas, por semana, un salario mensual. Y si en el salario mensual está que tienes que trabajar 45 horas a la semana, y te dan un salario, pues digamos, relativamente, bueno, pues te daban lo mismo, pero ahora te dan como 45 horas más tienes que trabajar y no te las pagan, sino te dan más. Entonces tú dices, no, yo necesito, nada más hago 40 horas, porque 45 no puedo hacer. Ah, no se preocupe, entonces le tenemos que reducir, porque redujo estas 5 horas y entonces ya está, ¿no? O sea, te quitan esas 5 horas de tu salario. Es una gran tranza, ¿no? Te roban tiempo, te están robando tu tiempo. Eso es lo que está pasando. Y Friedrich Merz es esas personas que están robando el tiempo. Vamos con otra rola. Ahora sí vamos con Flema. Poder y fascismo, que es la misma cosa. Así dice Flema, ¿no? Y después seguimos comentando todo este tipo de cosas que han pasado de este lado del charco, como una pequeña crónica. Que además así se llama, ¿no? Vale, pues estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Pues bueno, esas son de las cosas que están sucediendo. Escuchamos a Flema, poder y fascismo, la misma cosa es, nosotros construimos las cosas que ellos después nos venden, nosotros les hacemos las cosas que después nos venden. O sea, nosotros los desposeídos no tenemos los medios de producción. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo. No tenemos los medios de producción, por lo tanto no tenemos propiedad privada. Que además la propiedad privada, según lo que he leído, pues es una cuestión muy extraña porque antes, hace muchos, muchos años, la propiedad privado es una cosa que se llama como sagrado. En el momento que tú le pones a la propiedad algo sagrado, entonces, pues ahí está el problema, ¿no? El sagrado, entonces ya no se toca, entonces nomás puede tocarlo ciertas personas. Y además la propiedad pues, es privada, pues entonces uno puede hacer lo que quiera hasta destruirla. Entonces es un concepto muy fuerte lo de la propiedad. Y la gente que no tenemos propiedad tenemos que trabajar y tenemos que vender nuestro tiempo y entonces tenemos que inventar cosas para poder darle la vuelta a esta situación. Y dentro de las cosas que inventamos para poder por lo menos mejorar nuestras situaciones es los sindicatos, los colectivos, las empresas colectivas también que se están dando y que hay. Y ser como tu propio jefe, que además de ser tu propio jefe también es una cosa medio fuerte, porque además no es que tengas tú los medios de producción, sino que tú te estás vendiendo a tu tiempo según tú lo que tú quieras, pero sin embargo, como estás en competencia con otras personas que están con la misma gran idea que tú de ser tu propio jefe, estás compitiendo, entonces te tienes que autoexplotar todavía más. Yo tengo un amigo que hacía páginas de internet y dentro de las páginas de internet que hacía, pues decía que le iban a cobrar, que pues, cobraba, digamos, nuevamente cobraba a trabajar 40 horas semanales, el salario de 40 horas semanales, decía eso se puede hacer en 40 horas en semanales, durante 3 semanas, les hago la página de internet, y al final lo que resultaba es un precio relativamente bajo, le decía, yo lo hago en 2 semanas, es un precio relativamente bajo, pero al final lo que tenía que hacer es que se la pasaba chambeándole, y no era el tiempo, sino que lo tenía que bajaba su salario porque tenía que trabajar más tiempo para tener contratos para sus páginas de internet. Una vez mi padre me dijo, trabaja en lo que te gusta y cobra como si no te gustara. El problema es que siendo tu propio jefe es bastante difícil lograr eso, ¿no? En ciertas cosas lo tienes que ser muy especializado y ser el mejor para poder lograr hacer eso. Pero sí tienes razón, o sea, y recuerden, es su tiempo, ¿no? Y Friedrich Merz, pues está en la loquera, ¿no? Está totalmente en la loquera, en este sentido. Está echándole la culpa a los migrantes. No funciona el sistema porque no hay gente que trabaje, porque no trabajan, pero como menciono, la gente no puede trabajar, las familias no pueden trabajar tiempo completo porque tienen a niños que cuidar y que el Estado no les está dando la ayuda. O no les está dando, sí les da ayuda, por ejemplo, aquí en Alemania te dan una ayuda por cada niño que tengas, pero después te la quitan por atrás esa ayuda porque te tienes que pagar el kinder o tienes que pagar la escuela, o sea, la escuela, que te cuiden al niño en la escuela, y eso te cuesta un poco más de lo que la ayuda que te dieron, o sea, es como te dan dinero, pero te lo sacan luego después, ¿no? Es una cosa muy, muy, una tranza muy grande desde mi punto de vista. Y bueno, pues ese es el problema. El problema es de que la infraestructura se les está cayendo a pedazos, se les está cayendo. No tienen ahorita se está desmoronando el sistema de salud, que como digo, es mucho mejor que muchos sistemas de salud alrededor del mundo, pero en comparación a lo que era, pues ya, mi vieja mula no es lo que era, ¿no? Se les desmorona porque no han reinvertido, no han hecho deuda. Pero eso sí, el problema son que la gente no trabaja y los migrantes. Pero los migrantes vienen a trabajar, muchos de ellos. Pero son los migrantes que son refugiados primero. Pero después ya no va a ser los esos, sino que son los otros migrantes que le están quitando los puestos de trabajo a los alemanes. Y entonces lo que hacen es ponernos a nosotros, a los desposeídos, unos contra otros. Antes a los desposeídos les llamaban proletarios, no más que ahora todo el mundo se espanta con ese tipo de terminología, ¿no? El otro día regresé a la Oficina de Información Nicaragua y de repente hay un congreso y están pidiendo en este congreso, que era un congreso por la paz, que no haya comunistas, o sea, que no haya una ideología que un techo cuando vayan a hablar la gente, por favor, ¿no? Porque pues eso como que espanta. El comunismo espanta, el anarquismo espanta, los ismos espantan. Mientras no sea neoliberalismo, bueno, ese pues espanta porque es neoliberalismo, pero bueno, eso sí se puede decir, ¿no? Sionismo, no hay problema, sionismo está chido porque son los judíos, ¿no? Según ellos, no. Señores, el sionismo son fascistas, son tipos nefastos, están ocupando el Estado, están ocupando territorio palestino desde 1948. Pero entonces ahí viene la tranza, ¿no? Ahí viene siempre la tranza. El problema son los de abajo, los jodidos, y ponemos a los jodidos en contra de los otros jodidos, en lugar de que se pueda mejorar la situación. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos no están jodidos, ellos tienen los medios de producción, o si no tienen el Estado en control, y entonces pues es mucho más sencillo estar que se estén peleando allá abajo para que no me vayan a joder a mí, ¿no? En lugar de que generar redes de solidaridad entre las personas, pues mejor que se peleen entre ellos, que vean, mira, el negrito que está acá al lado es el que me está robando mi trabajo, y los dos están recogiendo basura, pero usted que me roba mi trabajo, entonces hay que pegarle, hay que quitarlo, ¿no? Y como el otro no tiene el contexto social y el poderoso no lo está protegiendo al migrante, o al negrito, o al racial, o al negro, o al moreno, o al otro, a la otredad, no lo protege porque ha declarado que esos son los enemigos, el que tiene el ojo güero el ojo azul, el pelo güero, el blanco, tiene la posibilidad de decir, ah, entonces me voy contra ellos, es más fácil para ellos, es mucho más sencillo entenderlo así el mundo. Y eso es de la derecha continuamente, eso es de la derecha. La derecha encuentra los problemas, escucha los problemas y dice, ¿cómo puedo hacer? Y luego encuentra las soluciones para que se peleen entre ellos. La izquierda, no, la izquierda necesitamos nada más nos peleamos entre nosotros, no hay pedo. Porque tenemos varias posiciones distintas, desde la posición de negar el Estado, no querer al Estado, o sea, como Estado, como organización, que el otro día estaba escuchando y me gustó mucho una definición de anarquismo muy linda, que no es de que uno esté en contra de la autoridad y de la gente que tiene los conocimientos suficientes para llevar a cabo un trabajo, digamos, que sea experto en algo y que pueda llevar una autoridad. El problema es que se mantenga esa autoridad en unas pocas manos todo el tiempo, aunque ya no sea experto en esto. Otra cosa que me sorprendió bastante, que me quedé pensando también por una plática que encontré por ahí en el YouTube, decían que uno de los problemas con la democracia que tenemos es de que lo que no practicamos 8 horas al día es democrático. No practicamos la democracia en los puestos de trabajo porque los puestos de trabajo son jerarquizados y no se escogen dentro de los puestos de trabajo ni a los jefes ni nadie, sino que hay una élite en su momento que escoge quién es el que va a trabajar acá y quiénes están subordinados a otros porque hay ciertos rangos de jerarquía. Por ejemplo, las universidades tienes a los... Aquí en Alemania tienes a los profesores y luego tienes a los investigadores o cómo se llaman los científicos, los trabajadores científicos que le llaman los trabajadores de medio, y después tienen toda la parte administrativa, ¿no? Y están rankeados así, y así ganan de dinero también. Y por ejemplo, los profesores no tienen pedos, ellos tienen año sabático, ellos tienen su año para un año de, ¿cómo le llaman?, de investigación. O sea, tienen muchas ventajas que suenan bien, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que está de docente, que está en esta parte que le llaman el Mittelbau, que es la mitad, esos no tienen esas posibilidades. Entonces, y no se practica esa democracia que tanto se dice, ¿no? Dicen, ah, sí hay consejos y no sé qué. Pero no es cierto, la gente que está abajo está subordinada a los de arriba. La única ventaja que muchas veces tienen es de que tienen un puesto fijo que no los pueden correr, entonces tienen cierto poder, pero las personas, como fue mi caso y como la gente que tienen contratos, contratos temporales, no tenemos ningún poder y sin embargo les estamos haciendo la chamba sucia a estas personas, ¿no? Entonces no se practica la democracia en estos lugares, en los lugares de trabajo. Y bueno, en las empresas pues menos, en las escuelas tampoco, en ningún lado se practica la democracia. En los lugares donde se practican las democracias son con tus amigos, con tu familia probablemente. Cuando tienes un problema, en los clubs también se pueden practicar esta democracia donde hay problemas y la gente se está poniendo de acuerdo y dice, bueno, la persona que mejor se adecúa para el problema A, pues es este Benito, pues, ¿no? Y a Benito ahí le chinga y le hace, ¿no? Y organiza y se arma y lo logra. Pero ya después se puede bajar el del tren y lo va a hacer otra persona porque tienes otro problema, otra cuestión que tienes que resolver. Y ya no es Benito el ducho para eso, ¿no? Porque él pues más bien le sabía la plomería, si quieres, ¿no? Pero el otro que le sabe bien, pues es ahora tienes un problema de informática, pues bueno, pues Andrés es el bueno para informática. Entonces pones a Andrés y vamos a trabajar con eso. Y también, normalmente ustedes practican esta democracia de base, anarquismo también si quieren, la practican continuamente con sus amigos cuando van a salir y van a se poner de acuerdo para dónde ir. Porque normalmente se van de viaje y dices, bueno, nos vamos a la playa, va, ¿no? Así era antes. Vámonos a la playa, vamos a la playa. ¿A dónde nos vamos a la playa? No, yo quiero ir a Puerto. No, yo quiero ir a Vallarta. No, yo quiero ir a Veracruz. Y así se la pasaban de un lado para el otro la banda para ver a dónde iban. Y después, ¿con qué nos vamos? Y después de un rato se pone uno de acuerdo y se acuerdan los 6, 7, 8, 9 de amigos, 10 amigos, 16, 20 amigos, a ir a cierto lugar, por ejemplo. Y les sale más barato entre más sean. Pues sí, entonces así lo hacen, ¿no? Y así se hace continuamente. Y eso están relacionando siempre y no hay una institución que te esté atrás diciendo. Y ahí estás practicándola, pero no la estás practicando en tus puestos de trabajo. Va, pues vamos con otra rola. Vamos ahora, vamos con 2 minutos. Hace mucho que no les pongo 2 minutos. Sí, vamos con 2 minutos y no sé qué rola les pongo. A ver, vamos a ver qué rola les pongo, ¿vale? Sí, vamos a 2 minutos. Estamos un poquito yéndonos hacia Argentina en este onda. Y pobres argentinos con los fachos que tienen en el gobierno. Vale, pues, estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Seguimos platicando un poco de las situaciones acá, de este lado del charco, de cómo ahorita, pues sí, tenemos a un tipo que es, pues, es encubierto de derecha extrema y, bueno, los de la izquierda participaron para que se votara la segunda ronda. Ahorita vamos con eso. Estoy escuchando el canal de K-Punk Rock. Se va, no volverá, gran rola, exactamente, ¿no? Esa es una gran rola de 2 minutos, las que del disco Postal 97. Y bueno, estábamos en todo este asunto de que, sí, estábamos con Friedrich Merz. Los de la izquierda pues deciden votar para que se hagan las otras votaciones, teniendo miedo a hacer una votación nuevamente porque tenía miedo de que los de derecha extrema ganaran más fuerza. Y bueno, a partir, creo que eso fue todavía antes de que los declararan de extrema derecha a los del AFD, a la Alternativa por Alemania. Pues, y dijeron, bueno, es una forma, trabajaron pragmáticamente por salvar a la democracia. La pregunta es, ¿en qué momentos puedes decir que salvas a la democracia con esa estrategia? No lo sé. No sé si así se salva la democracia, pero bueno, esa es una estrategia que se llevó a cabo. Y bueno, pues vamos cerrando, porque ahora sí tenemos a Friedrich Merz en este país, en Alemania, de canciller. Un tipo que, pues, básicamente es rico. Su capacidad política es porque es rico y va a velar por los ricos. Y dentro de su programa, pues, está la carrera armamentista de Europa, como todos los países, tanto en España como en toda Europa. Ahorita está la carrera armamentista porque le tienen miedo a Putin, pero no se dan cuenta que entre más armas hagan, más muertos va a haber y más se van a usar. Y pues más bien sería mejor que se pusieran a sentar y dialogar con esta persona, que regresaran a poner el gas natural de Rusia con el Nord Stream 1 y 2, que Estados Unidos pague esa parte del Nord Stream, ponerle ahí, decirle, bueno, tú destruiste el Nord Stream, lo siento, los ucranianos y los Estados Unidos destruyeron esa infraestructura. Y bueno, pues es por eso también que se están dando ciertas desindustrializaciones, que también era una cosa más, había una tendencia que pasara eso, pero bueno, ahora fue peor. Y se está desindustrializando, entonces hay un problema de déficit, entonces hay un problema de cosa más, también de que está más caro el gas, está más cara la gasolina, está más caro todo, entonces hay un problema de inflación y entonces hay que trabajar más. Esa es la solución. Y los migrantes son los malos de la película. Y es ahora tenemos a ese tipo, un tipo bastante nefasto. Pues va, ahora hacemos un pequeño cambio de tema, porque también me parece muy importante, porque el 3 de mayo, además de ser que fue lo de Atenco en el 2006, que fue Peña Nieto el que atacó Atenco y más de 300 personas estuvieron presas de los por la policía federal, mataron a Alexis Bermuda, la policía en los PFEPOS y la policía estatal del Estado de México en Atenco, metieron el bote a Ignacio del Valle. Y bueno, ese 3 de mayo no se olvida, pero hubo otro 3 de mayo ahora del 2025 que es bastante grave y que hay que mencionarlo porque en ningún medio alemán se dice, y si lo dices te acusan de antisemita. Te acusan de antisemita aunque sea una falta grave del Estado de Israel ante los derechos humanos y ante sea un acto criminal, de todos los actos criminales que ha hecho el Estado de Israel. Este fue una muy especial que atacó nuevamente, en 2010 me parece que ya lo había hecho, atacó nuevamente a un barco que llevaba víveres a los palestinos, que lleva más de 60 días asediados y sin alimentos, alimentos y sin agua y sin recursos que les lleguen para ayuda humanitaria a las personas de la población civil de Palestina, porque el argumento de Israel es que si les dan eso, le están dando ayuda a Hamas, a sus archienemigos. Entonces se están matando por hambruna a niños, a miles de niños ahora, no solo con bombas, sino con hambruna, a mujeres, a ancianos, a hombres. Y atacaron un barco que salió de Malta, europeo, de ayuda solidaria, que lo atacaron, que por suerte no se hundió en el Mediterráneo, pero lo atacaron a 100 millas náuticas de Malta, me parece, o de Italia. Es una cosa terrible, porque se metieron en mar internacional con drones atacando. Y aquí, en este país, no se dice nada. Y eso sí, los grupos de derecha, que dicen que son antisemitas, que están los judíos que sionistas, que cuidan que no se haya otra vez antisemitismo en Alemania, acusan a cualquier persona que critique eso o que mencione esto, es que ustedes están fomentando el odio hacia los judíos. No es odio hacia los judíos, no es un odio, es un ya basta de esta masacre, de esta limpieza étnica que está llevando a cabo el Estado de Israel, en su mayoría son judíos, en contra del pueblo palestino. Siempre nos dicen, ay, es que el pueblo palestino es como Rusia. No, no es como Rusia, señores. Rusia, cuando fue la Unión Soviética, en el momento de la Unión Soviética, cuando Hitler ataca a la Unión Soviética tiene un Estado y tiene una capacidad de acción. Los palestinos no tienen capacidad de acción, no tienen tanques, no tienen aviones, no tienen nada. Están siendo masacrados. Y otra cosa que sucedió en este lado del charco, que también hay que mencionárselo y que hay que recalcarlo, es la falsificación de la historia, porque en Berlín no se permitieron que marcharan en el 9 de mayo de 2025, 80 años de la victoria, de la liberación de Alemania, de la victoria sobre los nazis, no se permitió que se marchara con las banderas soviéticas. Eso está muy, muy cabrón, porque se está negando que los soviéticos tuvieron 27 millones o 37 millones de muertos en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo, y que ellos fueron los que tomaron Berlín. No solo fueron ellos, por el otro lado llegaron los gringos, sí, y hubo una, pues hay una desbalance que también ayuda, pero los que forman parte de la victoria en contra de los nazis, de ese régimen fascista que estaba exterminando a millones de personas, entre ellos los soviéticos, para a todos los escandinavos, y dentro de estos escandinavos también a todos los judíos que podían, el que logra hacer eso, resistir, fue la Unión Soviética, y con un costo de vidas gigantesco. Ahora, como Rusia es el enemigo, nada se dice de esto, se prohíben las banderas soviéticas y se falsifica la historia. Ahora son los gringos los grandes héroes de esta historia y no se ven, no se escuchan. Olvidan también a los españoles y bueno, los españoles son los primeros en sufrir esto, que fue el fascismo en el 39 cuando Franco, con ayuda de Italia y Alemania, logran tirar la revolución española, tanto la república como la revolución española que se dio. Y bueno, otra nota pequeña que me dio mucha alegría leer fue que reencontraron la tumba de García Oliver, que es un anarquista español del grupo Los Solidarios, después de nosotros, de amigo de Durruti, en Guadalajara. Y bueno, vamos a leer su biografía, pero bueno, ya conocemos bastante de él. Después ponemos algo de él. Y bueno, ese fue el programa de hoy, el 13 de mayo del 2025. Está escuchando el canal de Qué Punk Rock y nos vamos. Y seguimos hablando y me sigue doliendo Palestina y cerramos con Leve Palestina nuevamente. Está escuchando el canal de Qué Punk Rock. Yo soy Alf. Hasta la próxima semana. Vale, pues. Chao.
Leve Palestina, o grossa sionismen.
Leve Palestina, o grossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve.
Imperialismen,
o vi ska bygga upp vårt land.